RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
No importa lo que diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Con esta frase de Robin Williams, actor estadounidense, damos inicio a su programa radial Vida UNADista. Soy Jader Payares y les doy la bienvenida a este espacio. Es un placer saber que nos escuchan y poder construir vida académica a partir de las diferentes experiencias de nuestros invitados. Un saludo a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, nuestros estudiantes, docentes, directivos, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que nos escucha y hace posible la realización de este espacio. El tema que trataremos el día de hoy se titula Ética y Educación en Derechos Humanos. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitado especial al profesor Luis Fernando Amaya Martínez, del CEAD Pasto. Profesor Luis Fernando, gracias por aceptar esta invitación y tiene la palabra para que se presente.
Muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer al profesor Jader, a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y a la Red de Ética por permitirme ser parte del programa radial Vida UNADista. Mi nombre es Luis Fernando Amaya, soy politólogo de profesión. Me encuentro vinculado al CECAP Pasto, ya llevo trabajando 4 años y soy tutor del curso de Ética y Ciudadanía. En mis estudios profesionales se han enfocado básicamente al área de estudios internacionales, con especial énfasis en los temas de seguridad y derechos humanos.
Bueno, gracias profesor Luis Fernando por aceptar esa invitación a este programa Vida UNADista. Para iniciar entonces voy a comenzar con la siguiente frase de Dalai Lama. La paz solo puede durar cuando se respeten los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. A partir de esta idea, vamos a iniciar con esta primera pregunta a partir del tema que trataremos el día de hoy, ética y educación en derechos humanos. Profesor Luis Fernando, ¿en qué consiste la educación en derechos humanos? ¿Cuál es su importancia y qué papel juega la ética tanto en su comprensión como en su aplicación?
El tema de derechos humanos siempre se habla o se ha escuchado en medios de comunicación como la radio, la televisión y ahora pues con las redes sociales. Hay una mayor divulgación sobre los derechos humanos a través de las acciones o actos en los cuales se han visto vulnerados. Pero digamos que nuestra primera aproximación al tema de los derechos humanos fue la escuela y luego pues los diferentes niveles de educación por los que hemos pasado. Pero aquí cabe hacerse una pregunta bastante interesante y es ¿qué se entiende por derechos humanos? Tenemos una primera definición que es la más común y es que los derechos humanos hacen referencia a los derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir, de los cuales engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, es decir, que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene derecho a negarlos o transgredirlos. Estos derechos, por ejemplo, no hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, como tampoco hacen distinción por el color, la religión, la lengua, la edad, el partido político o la condición social, cultural o sexual. Por lo cual, estos derechos, los derechos humanos, son considerados universales, indivisibles e interdependientes. Pero la definición original de derechos humanos hace referencia a la dignidad humana, la cual se manifiesta entre dos características principales como son la libertad y la igualdad plena en toda persona, la cual, por ejemplo, siempre ha primado y debe primar sobre cualquier juicio político o jurídico. Y esto, pues, básicamente ha quedado inscrito y consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la cual se promueve diversos principios, normas y valores que permiten el cumplimiento de estos derechos humanos. Pero antes de responder el interrogante, sería bueno como tener una claridad que los derechos humanos no son actuales, sino que son producto de un proceso histórico que se inicia con derechos que no han sido positivizados y que en un momento permitieron el establecer la paz y la convivencia pacífica, como fueron la libertad y la igualdad. Al hablar de no positivizados, quiere decir que se refiere a que no son derechos que han sido incluidos en algún ordenamiento jurídico, pero que estos han sido posibilitados porque hechos como la guerra, la pobreza, la exclusión y la represión necesitaban garantizar un tipo de seguridad jurídica para que los derechos fueran válidos y se establecieran procedimientos y normas para que los hombres y mujeres pudiéramos demandar su exigibilidad y también su observancia. Por ejemplo, los derechos humanos en este proceso histórico han sido divididos y periodizados según su proceso. Por ejemplo, tenemos los derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Tenemos los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Los de tercera generación, que básicamente no protegen a los individuos, digamos, en su condición individual o en su singularidad, sino que protegen al grupo, como son el derecho a la paz, la autodeterminación y a tener un ambiente sano. Y tenemos los derechos de cuarta generación, que protegen a las personas en el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. En el caso colombiano, por ejemplo, los preceptos de los derechos humanos se encuentran articulados en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Hay que tener en cuenta aquí que la Constitución Política es la norma de normas, la que rige básicamente todo nuestro actuar, y aquí se encuentra consignado, pues, en el artículo 93 que Colombia debe interpretar de conformidad a los tratados internacionales los derechos humanos que ha ratificado. Teniendo pues aquí en cuenta lo que va hasta aquí explicado, la educación en derechos humanos consiste que a través de diferentes actividades pedagógicas, las personas modifiquen la forma como entienden y hacen efectivo el respeto y garantía de los derechos humanos, dado pues que la educación en derechos humanos busca que los ciudadanos entiendan que estos hacen referencia a la dignidad humana, la cual es conformada por la integridad, la libertad y la igualdad en condiciones de vida digna. Así, por ejemplo, el elemento central de la educación en derechos humanos consiste en que los individuos reconozcan la dignidad del ser humano, puesto que los individuos, por el hecho de ser seres humanos, se ha acreditado que actúen dentro del marco de respeto a la dignidad humana que lleva a manifestar la solidaridad, el amor y la fraternidad, dado pues en este caso el egoísmo, el desprecio y la despersonalización tanto de las personas como de los grupos, pues es algo contrario a los derechos humanos y que llevan a los individuos a actuar o a operar bajo la violencia y pues el cinismo. En la educación en derechos humanos se incorpora estrategias de conocimiento que pueden explicarse por medio de acciones propias de la cotidianidad o de los fenómenos de cada sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano, las violaciones a los derechos humanos se puede explicar mediante las acciones que se produjeron en el marco del conflicto armado con las FARC, como fue el desplazamiento forzado, donde este acto consistía en sacar a personas de su territorio y evitar que regresen. En su momento, no solo atentó contra la vida, integridad y libertad de las personas, sino también contra sus costumbres, tradiciones y modo de vida. Por ejemplo, las principales víctimas de este hecho fueron grupos indígenas y pues la población afrodescendiente, pero también hubo otro tipo de grupos sociales que fueron afectados, como fueron los campesinos. Otro ejemplo, otro hecho que nos permitiría explicar la violación a los derechos humanos son los problemas que presenta el sistema de salud, los cuales pues en alguna forma todos los hemos padecido. Y aquí, por ejemplo, donde los pacientes tienden muchas veces a hacer uso de la tutela para poder acceder a ciertos medicamentos o a tratamientos para conservar su vida. Y pues básicamente con estos problemas del sistema de salud es que se presenta el tema de la violación al derecho y a la salud. Bueno, en cuanto al papel de la ética en la educación de los derechos humanos, es que ayuda a diseñar intencionalidades, acciones u objetivos educativos que trascienden las lógicas demasiado particularistas, dado que la ética en la educación de los derechos humanos busca sacar a las personas de su propia individualidad y en animarlos a que no se conformen con la mediocridad a que aspiran lograr, desde su condición humana, horizontes más humanos enfocados a la búsqueda del interés común o colectivo.
Bueno, profesor Luis Fernando, muchas gracias por esta intervención. En este orden de ideas vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, ética y educación en derechos humanos. Profesor Luis Fernando, tiene la palabra.
Bueno, como para culminar la respuesta a la anterior interrogante, hay que tener en cuenta que la ética en la educación de los derechos humanos ofrece una perspectiva crítica necesaria para comprender los derechos humanos, que no solo se remiten a normas, sino que también son un modelo ético que puede orientar la relación entre las personas y se basa en los valores de la igualdad, la justicia y la verdad. Estos derechos pues constituyen una tarea constante en la cual trabajar y que no se agoten acciones aisladas, sino que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Así, por ejemplo, la ética en la educación de los derechos humanos influye en el reconocimiento de la igualdad humana como contenido de enseñanza, la cual debe girar en torno al concepto, pues básicamente de dignidad, con el fin de que las personas reconozcan los valores éticos que les permitan juzgar diversas situaciones en las que aparezca el significado del ser humano.
Bueno, profesor, y en ese modelo ético, ¿cómo a partir de la implementación de la ética en la educación de los derechos humanos se hace posible promover y facilitar la convivencia entre ciudadanos?
Como lo mencioné anteriormente, es necesario tener en cuenta que los derechos humanos no se remiten solo a normas, sino que también son un modelo ético que puede orientar la relación entre las personas y que se basa en los valores de la igualdad, la justicia y la verdad. Estos valores, pues, son los que humanizan a la persona y a la sociedad. Por tanto, el objetivo de la educación en derechos humanos es que las personas seamos capaces de pensar, juzgar y actuar por sí mismas para plasmar esos valores universales en la vida personal. Y así, pues, tener un criterio para discernir por nosotros mismos en lo que humaniza y lo que deshumaniza, siendo los derechos humanos, pues, básicamente la expresión máster acabada de la ética mundialmente reconocida. Por tanto, por ejemplo, se puede decir que la educación en derechos humanos constituye una parte fundamental en la educación en valores, ya que se propone ejemplos concretos de los contravalores que vivimos en nuestra sociedad, siendo la dimensión más significativa, pues, de todo el catálogo de derechos humanos. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que la dimensión de la ética en la enseñanza de los derechos humanos no está claramente explícita, básicamente porque la enseñanza de valores éticos aclara la realidad y comprensión que tiene que ver con definiciones o descripciones sobre la dignidad humana, como son la libertad, la justicia y la igualdad, y su relación con valores subalternos, se podría decir, relacionados con ellos, como son la honestidad, la bondad y la realidad. Por tanto, pues, la implementación de la ética en la educación de los derechos humanos se orienta a alcanzar mayores cuotas de dignidad y libertad de las personas, puesto que los derechos humanos ayudan a desarrollar un pensamiento y una práctica educativa que tenga como aspiración conseguir una educación más humanizadora, es decir, una educación que enseñe a adoptar decisiones que resalten específicamente lo humano de la persona y le ayuden a alcanzar el desarrollo personal pleno. En este sentido, pues, las virtudes éticas constituyen el sistema más apropiado para comprender los derechos humanos, dado que las virtudes especifican la serie de obligaciones y responsabilidades que corresponden a los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, tengo unos ejemplos que se podrían decir de la siguiente manera. Por ejemplo, el derecho a la vida implica, pues, que nosotros tenemos que respetar al otro. El derecho a participar en una comunidad tiene el correspondiente deber de valorar otras culturas. Y el derecho a la libertad de expresión implica un deber de proteger el intercambio de opiniones. En sí, pues, básicamente, los derechos humanos deben tomarse como referente ético en la educación, porque cuando los valores humanos se asumen personalmente, se instaura una cultura de los derechos humanos que estimula una convivencia armoniosa basada en la libertad, el respeto, la cooperación y la participación. Otro ejemplo que nos permite entender que la implementación de la ética en la educación de los derechos humanos facilita la convivencia se encuentra en uno de los primeros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual dice que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos y que están dotados de razón y conciencia y que deben comportarse fraternalmente, pues, los unos con los otros. Este artículo básicamente manifiesta una serie de virtudes éticas como son la igualdad y el respeto, las cuales se convierten en un referente de lo que quiere y debe ser la convivencia, dado que tras afirmar la igualdad radical de todos los hombres y mujeres en dignidad y derechos, pone de manifiesto el criterio desde el que construir la relación entre nosotros debe ser el comportamiento fraternal basado en el respeto y el valor de todas las personas. O sea, para culminar, pues, esta respuesta, pues, es necesario reconocer la igualdad de todas las personas, que supone aceptar el valor que caracteriza a cada una de ellas por el hecho de serlo con independencia de sus condiciones personales o sociales, dado que toda persona tiene un valor y este valor es la base que fundamenta su dignidad. Y, pues, básicamente, nadie puede utilizar, manejar o aprovecharse de ella, de esa condición humana, para sus propios fines. Por tanto, pues, el respeto y la igualdad son valores y virtudes característicos de toda convivencia positiva que se deriva directamente de la dignidad de la persona y que es la forma de llevar a la práctica la consideración de la dignidad humana.
Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz. Irene Klan, abogada bangladesi y exsecretaria general de Amnistía Internacional. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Somos muchos más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Cynthia McKinney, politóloga y activista estadounidense. Profesor Luis Fernando, ¿de qué manera la aplicación de la ética en la educación de los derechos humanos impulsa al fortalecimiento de una sociedad efectivamente democrática y participativa?
Una sociedad democrática proporciona el medio natural para protección y realización efectiva de los derechos humanos, básicamente porque los elementos esenciales que componen a la democracia son el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, tales como la libertad de asociación, la libertad de expresión y opinión, el acceso al poder y su acceso en conformidad con el imperio de la ley, pues básicamente a través de los mecanismos de participación que se encuentran establecidos en un país, como también la celebración de elecciones periódicas bajo la modalidad de sufragio universal y voto secreto como expresión, pues, de la voluntad del pueblo. Así, pues, el nexo entre la democracia y los derechos humanos lo encontramos básicamente en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que la voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno. Ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votaciones libres y equivalentes. Esto quiere decir básicamente que la democracia brinda las bases para poder ejercer los derechos civiles y políticos, pues que son básicamente los derechos de segunda generación, puesto que estos derechos protegen las libertades individuales y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. En otras palabras, el marco de los derechos humanos y la democracia brinda los elementos requeridos para la acción colectiva en representación de los intereses de grupos organizados y, a su vez, garantiza la efectividad de las iniciativas de los distintos grupos de ciudadanos en el acceso al poder, así como en la materialización de sus iniciativas dentro de la institucionalidad del Estado. Estas relaciones o acciones de participación no pueden desarrollarse a menos que cuente con ciudadanos capaces de entablar dinámicas de interrelación fundamentadas en el respeto, el reconocimiento y la igual dignidad. Por lo cual, pues desde la perspectiva de la participación y la democracia, la ética no puede alejarse de la educación en derechos humanos, puesto que pone énfasis en la igualdad formal de los ciudadanos, lo que para el ejercicio democrático permitirá a los ciudadanos sentirse miembros activos de su comunidad y participar en condiciones similares en todos los procesos que pueden afectar su seguridad y su bienestar social, político y cultural. Es tanto así, pues, que la ética en la educación sobre derechos humanos permite entender que los diferentes individuos y grupos que coexisten al interior de un territorio poseen una igualdad que les permite actuar de manera activa en el sistema político, a través de los mecanismos de participación dispuestos, como lo había mencionado, dispuestos por el Estado, para así no solo hacer valer sus derechos como individuo o grupo, sino poder materializar sus demandas dentro, pues, del marco legal del Estado. Un ejemplo de ello, en Colombia lo podemos ver a partir de la Constitución Política de 1991, pues cuya reforma permitió a sectores que históricamente, pues, habían estado excluidos, invisibilizados de esta esfera política, como fueron las comunidades negras y los pueblos indígenas. Ellos se movilizaron y reclamaron un reconocimiento de derechos, pero esos derechos fueron fundados en la diferencia, que se les reconociera, pues, básicamente esos derechos por la diferencia y también que pudieran acceder a espacios en el poder político. Esto lo hacían porque estos derechos se les habían sido negados y de los espacios políticos se habían sido excluidos, básicamente por su pasado como esclavos y, pues, la existencia hasta esa época de políticas homogeneizantes que desconocía, pues, la existencia de otras etnias en el país. Así, por ejemplo, la aplicación de la ética en la educación de derechos humanos se fundamenta en la delimitación de bases éticas que sirven como principios de la conducta de los ciudadanos en aras de la participación. Estas bases éticas son la libertad e igualdad, las cuales tienen como propósito que los individuos reconozcan su igualdad y acepten y reconozcan como irracionales las acciones y demandas de los diferentes grupos que intervienen, pues, en la esfera política. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver es la consolidación de una sociedad más democrática y participativa, es la intervención de miembros de la comunidad LGBTI en el espacio público, lo cual, pues, básicamente hace poco tiempo era reconocida como parte de la esfera privada de las personas, ¿no es cierto?, o de este grupo. Y, pues, dado la apertura y defensa de los derechos humanos y de una ampliación en el campo de la democracia, sus demandas se han transformado o han pasado como parte y tutela del debate público, puesto que ellos pues demandan el reconocimiento de sus derechos, como el matrimonio, lo cual pues ha sido objeto de mucha controversia, y pues básicamente ellos respaldan esta lucha en los derechos humanos, en la defensa de sus derechos. En algunos países pues se puede decir que se encuentran Argentina, Estados Unidos y algunos estados de Estados Unidos, como también de México, España y Australia, pues se les ha dado que puedan acceder al derecho pues al matrimonio como parte de sus derechos fundamentales. Otro ejemplo de la ampliación de la participación sustentada en los derechos humanos son las movilizaciones de ciertos grupos de mujeres, quienes buscan a través de sus marchas la despenalización del aborto bajo ciertas condiciones, o como muchas veces lo llaman, interrupción voluntaria del embarazo. Aunque dichas, pues digamos, estas demandas sientan las bases para una discusión que sea mucho más controversial por los tintes morales, políticos y religiosos de quienes están a favor o en contra de la vida del feto o de la mujer, pues lo apremiante de esta situación o de las marchas de estas mujeres es que los derechos humanos sientan las bases para que a través del reconocimiento de la vida y la igualdad, las mujeres no solo puedan dar a conocer sus demandas, sino que también reclamen ese reconocimiento o la interrupción voluntaria del embarazo, pues esté básicamente establecido en el ordenamiento legal y pues que tenga otro tipo de significancias, que no vayan a ser victimizadas o vayan a ser víctimas de algún estigma por estas acciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo se reconoció como un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud y a la integridad, a la autodeterminación y dignidad de las mujeres a través de las diversas luchas y marchas que pues ellas iniciaron. Pues aquí hay que tener en cuenta que la interrupción voluntaria del embarazo en la mujer se da básicamente por tres condiciones en Colombia, que son: una, la malformación del feto; la otra es por la violación a la mujer; y la otra porque corra bastante peligro la vida de la mujer. En Colombia, pues básicamente lo de la interrupción voluntaria del embarazo quedó instituido o formalizado en la sentencia C-355 de 2016, estableciéndose como un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado pues por el sistema de seguridad social. Y se reconoce pues que además esta lucha o esta acción pertenece a la esfera íntima o privada, lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que la soliciten, a no ser sometida a revictimización, discriminación o culpa o estigma. Por ejemplo, caso contrario pues de lo que sucedió en Ecuador, si hacemos como una comparación, que hace varias semanas un grupo de mujeres luchaba por la interrupción voluntaria del embarazo. Esa lucha no obtuvo la mayoría de votos en el Congreso y pues no alcanzó básicamente el reconocimiento como derecho. Pues aquí hay que aclarar que la interrupción voluntaria del embarazo básicamente en Ecuador está admitida cuando es por violación y cuando la mujer pues sufre algún tipo de discapacidad pues que no le permitiría llevar a feliz término pues la crianza del niño. Pero digamos, se hace como esa comparación donde la democracia y pues los espacios democráticos permite a los grupos sociales luchar por sus derechos y luchar básicamente porque esos derechos sean reconocidos y estipulados en el ordenamiento jurídico. Así pues, la educación en derechos humanos, pues desde la perspectiva ética, se presenta como un instrumento principal para promover y facilitar el ejercicio de estos derechos, dado que desde esta perspectiva educativa y educadora, los enunciados de la ética y la participación política no pueden observarse de forma pues independiente o separada, porque en la realidad esos conceptos pues se presentan de forma simultánea cuando los individuos toman decisiones para sus vidas y para la de los demás.
Y en esa participación de los derechos humanos, profesor Luis Fernando, ¿cómo involucramos a nuestros estudiantes?
Bueno, básicamente, pues digamos, la universidad, la académica tiene un papel fundamental en la educación en derechos humanos, básicamente porque todos los pensums de las universidades tienen que tener una cátedra en derechos humanos donde se les afiance, digamos, y se les transmita la información de qué son los derechos humanos, pero no solo que quede en la transmisión de conocimiento, sino que puedan ellos conocer los mecanismos a través de los cuales los estudiantes pueden hacer una exigibilidad de los derechos humanos, y que básicamente los derechos humanos no queden como en el aire o en el limbo, como una simple clase. Y básicamente, por ejemplo, la universidad, en este caso, pues la UNAD, por su modalidad virtual, puede llevar esta educación de derechos humanos a través de los programas de radio, porque ya, digamos, la radio virtual se convierte ahora en una plataforma donde se puede hacer la transmisión de conocimientos, básicamente de temas coyunturales, como lo que acontece pues, en nuestro territorio, para que así, digamos, ampliar la educación en ciertos temas o ayudar a aclarar a nuestros estudiantes sobre los temas de coyuntura del país. Y básicamente porque todos como que van ligados de una u otra forma, digamos, a proteger la igualdad, la libertad y la vida de nosotros como ciudadanos colombianos.
¿Y estos derechos humanos cómo los involucramos en el curso de ética y ciudadanía que se imparte en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia?
En el curso de ética y ciudadanía, pues digamos, va implícita a la educación en derechos humanos, porque a través de este curso se enseña o se imparte el conocimiento para que los estudiantes sepan en qué circunstancias, a partir de la práctica, se puede dar ese reconocimiento de derechos humanos, se puede aplicar su exigibilidad y se puede demandar ante el Estado que se dé su cumplimiento. Por ejemplo, ahí hay una situación bastante interesante en el curso de ética y ciudadanía, es que es un curso bastante práctico, donde los estudiantes, a través de la identificación de una problemática en su comunidad y actualmente, digamos, a través de una acción positiva en su comunidad, ellos pueden mirar reflejados de qué manera se mira básicamente promocionada la ética y la ciudadanía. Y básicamente esta promoción de la ética y la ciudadanía está ligada pues a la promoción de valores como son la libertad, la igualdad, la justicia, la verdad. Y en este sentido pues los estudiantes pueden identificar que estos valores no solo son valores éticos, sino que también van ligados al tema de los derechos humanos y que se pueden implementar diferentes mecanismos, no solo para que ellos conozcan de qué se tratan, sino que, como lo mencioné anteriormente, para que ellos puedan hacerlos viables y exigir su cumplimiento.
Perfecto. Bueno, profesor Luis Fernando, ¿cómo podríamos concluir entonces ese tema tan interesante de la ética y educación en derechos humanos? Ya para finalizar.
Básicamente la ética y los derechos humanos no pueden ir separados, porque la ética es el fundamento de los derechos humanos que permiten establecer unas relaciones de cordialidad y fraternidad entre las personas que conviven en un territorio y que permiten básicamente o dan las bases para que nosotros como seres humanos respetemos al otro y podamos conseguir el bien colectivo a través de una convivencia pacífica y uniendo esfuerzos para lograrlos.
Bueno, muchas gracias profesor Luis Fernando, muchas gracias por su valiosa intervención e ilustración y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de ELCA.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.